Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otras informaciones, incluso canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias, en breve. La economía de Indonesia, la más grande del sudeste asiático, está recibiendo un impulso de una campaña electoral que está en marcha. Indonesia ha rechazado enérgicamente el reciente reconocimiento por parte de los Estados Unidos sobre Altos de Golán en disputa como territorio israelí, y dijo que tal decisión no conducía a crear paz. Los representantes de dos asociaciones empresariales han pedido al gobierno que reduzca la tasa del impuesto a las ganancias corporativas para que puedan fabricar productos que puedan competir en el mercado global. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. La economía de Indonesia, la más grande del sudeste asiático, está recibiendo un impulso de una campaña electoral que está en marcha. Con las primeras elecciones presidenciales y legislativas simultáneas que se acercan el 17 de abril, el gasto del gobierno y los partidos políticos ya está en alza. Desde la impresión de folletos hasta las reuniones en masa, la actividad electoral se ha intensificado en las últimas dos semanas y está programada para comenzar en los próximos días. David Sumual, economista de la compañía Bank Central Asia en Jakarta, dijo que los indonesios en su mayoría tienen poca memoria y por lo tanto los políticos pasan días antes de las elecciones. Es probable que eso dé un impulso temporal al crecimiento económico que ha languidecido en torno al 5% durante la mayor parte del año pasado. Los datos preliminares muestran un aumento en el gasto del gobierno en los primeros dos meses del año, mientras que el gasto del consumidor, un factor clave de crecimiento en una nación de 265 millones de personas, también está aumentando en alrededor de desaceleración de la expansión mundial. Está muy por debajo del 7% prometido por Joko Widodo, como se conoce al presidente cuando asumió el poder en octubre de 2014. El presidente prevé un crecimiento de hasta 5,5% el año próximo, el cual sería el ritmo más rápido desde 2013 y un aumento del 5,3% estimado por este año. El Banco Central dijo que el impulso fiscal ayudará a la economía a mantener su expansión de alrededor del 5,2% en el primer trimestre. Indonesia ha rechazado enérgicamente el reciente reconocimiento por parte de los Estados Unidos sobre Altos de Golán en disputa como territorio israelí y dijo que tal decisión no conducía a crear paz y estabilidad en el Medio Oriente. Indonesia rechaza enérgicamente el reconocimiento de los Estados Unidos sobre Altos del Golán como territorio israelí, dijo el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en un comunicado de prensa. Indonesia lo reconoce como territorio sirio que actualmente está ocupado por Israel. Indonesia, dijo el ministerio, había basado su posición en los principios de la soberanía nacional y la integridad territorial de la Carta de las Naciones Unidas, así como en las resoluciones anteriores de la ONU, incluida la resolución de 1981. Eso hizo que la anexión de los Altos del Golán por Israel sea nula y sin efecto legal internacional. Indonesia está instando a la comunidad internacional a que siga respetando el derecho internacional y la Carta de la ONU de acuerdo con las resoluciones relacionadas para promover el proceso de paz en el Medio Oriente, agregó el ministerio. El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación sobre Golán en la Casa Blanca y frente al visitante primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, declarando que los Altos del Golán pertenecían a Israel. Los representantes de dos asociaciones empresariales han pedido al gobierno que reduzca la tasa del impuesto a las ganancias corporativas para que puedan fabricar productos que puedan competir en el mercado global. Afirman que la tasa impositiva del 25% significa que los productos indonesios no pueden competir en el mercado global porque los países vecinos han bajado la tasa del impuesto sobre la renta. Agregó que el recorte del impuesto a la renta también ayudaría a mejorar la competitividad de Indonesia para atraer inversiones. Haryadi Sukamdhani, de la Asociación de Empleadores de Indonesia, se hizo eco del comentario de Ajib y dijo que el gobierno no tenía que preocuparse por el impacto de dicha política en los ingresos fiscales. Él dijo que a medio y largo plazo, una política de este tipo ayudaría a aumentar los ingresos fiscales porque ayudaría a las empresas a desarrollar más rápido. En respuesta a la propuesta, la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati dijo que el gobierno había planeado durante mucho tiempo reducir la tasa del impuesto a la renta, pero el proceso necesitaba tiempo porque tal política podría implementarse después de la revisión de la ley número 7 del año 1983 sobre el impuesto a la renta para la ley número 36 del año 2008. La revisión de la ley del impuesto sobre la renta se había incluido en el programa de legislación nacional de 2019, pero tanto el gobierno como la Cámara de Representantes revisarían primero la ley sobre disposiciones generales y procedimientos tributarios, dijo y agregó que la revisión de la ley del impuesto sobre la renta sería la siguiente prioridad. Sin embargo, Sri Mulyani agregó que el Ministerio de Finanzas tuvo que revelar la revisión en una reunión del gabinete para evaluar la nueva tasa de impuesto a la renta y su impacto en los ingresos tributarios. El alcalde de la ciudad de Malang y el gobierno de Taiwán están explorando la cooperación bilateral en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, además de ser una gran oportunidad para misiones comerciales para las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Malang. El jefe del Departamento de la Cooperativa de la Ciudad de Malang, Indonesia, Triwidiani Pangestuti, dijo el martes que la ciudad de Malang tenía una gran oportunidad para la cooperación bilateral y las misiones comerciales con el gobierno de Taiwán, especialmente para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Eso lo dijo Triwidiani, quien fue uno de los delegados del 2019 Taiwan Idea Spring Program for Southeast Asian Countries del 17 al 24 de marzo de 2019 en Taiwán. El grupo fue guiado por Taiwan Economic and Trade Office, o TETO, Surabaya. Además, Triwidiani dijo que la ciudad de Malang podría adaptar el área cultural y creativa del parque en Taichung, Taiwan. La oficina de cooperativas y pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Malang implementará diversas instalaciones para empresas de nueva creación y empresarios para que puedan desarrollarse a nivel internacional. El Ministerio de Medio Ambiente y Bosques celebró una semana de Red Plus del 26 al 28 de marzo de 2019 en Jakarta para coordinar la implementación del Acuerdo de París sobre el compromiso con el cambio climático y la reducción de emisiones de gases para el año 2020. Director General de Control de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Ruanda Agung Sugardiman, explicó después del evento el martes 26 de marzo de 2019 en el Hotel Grand Sahid, Jakarta, que el gobierno central y regional deben trabajar juntos para que pueda producirse una reducción de las emisiones de gases a nivel nacional. Hasta antes de 2020, nosotros mismos seguimos practicando el conteo. Luego el equipo internacional lo evalúa. Después de eso, comenzamos el año 2020 la plena implementación. La implementación total significa que debemos estar preparados con una metodología a la que se acceda, validada por el mundo internacional. Ahora lo que tengo que decir es que hay una sinergia entre lo que Indonesia ha comprometido a nivel internacional y luego a nivel nacional. Hay leyes y regulaciones y eso debe ser hecho por los amigos en las regiones porque las emisiones pueden ocurrir si los esfuerzos del gobierno local son reales. Ruanda agregó que abordar el cambio climático es un problema global. La participación de todas las partes interesadas es necesaria para desempeñar un papel activo y sinérgico en la mitigación del cambio climático y los esfuerzos de adaptación. Indonesia es uno de los países que tiene un papel activo en la negociación e implementación de la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación en países en desarrollo, o Red Plus, en su totalidad. Informe de logros de la reducción de las emisiones de Red Plus en Indonesia ha sido presentado y registrado en United Nations Framework Convention on Climate Change el 21 de diciembre de 2018. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata del tema la decisión de los Estados Unidos reconocer los Altos del Golán como el territorio de Israel provocó un mayor conflicto en el Medio Oriente. La declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que reconoce los Altos del Golán como un área de Israel, ha provocado oposición. Acompañado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien visitaba Washington, Trump declaró claramente que Estados Unidos reconocía los Altos del Golán como un área de soberanía israelí. El reconocimiento de los Estados Unidos, simbolizado por la firma de la proclamación el lunes y recibido muy alegremente por Netanyahu, inmediatamente provocó el rechazo y la crítica. Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Polonia rechazaron simultáneamente. Los cinco países que son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU el martes 26 de marzo expresaron su preocupación por la declaración de Donald Trump. Los cinco países destacaron que no reconocieron que los Altos del Golán no eran territorio israelí. De hecho, los cinco países europeos también dijeron que no reconocían la soberanía de Israel sobre el territorio en Golán, ocupado por Israel desde 1967. Como se sabía, en 1967, después de una guerra de 6 días con Siria, Israel había anexado los Altos de Golán y en 1981 había anexado efectivamente la región. El rechazo de la declaración unilateral de Donald Trump con respecto a los altos del Golán fue inmediatamente comunicado por Rusia y China. Los dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU han señalado que discuten de inmediato las reclamaciones unilaterales de los Estados Unidos en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Los dos países parecen no aceptar ninguna razón de Donald Trump. Una de las razones de la controvertida declaración es, para los Estados Unidos, que el reconocimiento es una forma de oposición al presidente sirio Bashar al-Assad e Irán, que es partidario de al-Assad. La declaración de Donald Trump, que expresa su parcialidad con Israel, no solo es controvertida y muy unilateral, sino que ha provocado tensiones de nuevas tensiones, especialmente en Oriente Medio. Los países del Golfo han mostrado oposición. Muy probablemente, el conflicto será aún más grande en el Medio Oriente como resultado de la declaración de Donald Trump. El Consejo de Seguridad de la ONU debe celebrar inmediatamente una audiencia no solo para responder a la decisión de los Estados Unidos, sino también para rechazarla. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, donde quiera que estén. Ahora llegamos al segmento de Hoy en la Historia, que ocurrió en el día 27 de marzo en la historia. Comenzamos con acontecimiento ocurrido el 27 de marzo del año 1958. Nikita Khrushchev se ha convertido en el primer ministro de la Unión Soviética y el primer secretario del Partido Comunista. La Unión Soviética experimentó la transmisión crucial del liderazgo después de la era Stalin. El primer secretario del Partido Comunista Soviético, Nikita Khrushchev, el 27 de marzo de 1958, reemplazó a Nikolai Bulganin como primer ministro en el país comunista. Durante 6 años, Khrushchev se convirtió en líder absoluta del Partido Comunista Soviético para su país. La instalación de Khrushchev como dirigente político a través de intrigue que era brutal. En 1953, Stalin se murió, pero él había preparado un nuevo líder de la Unión Soviética, Georgi Malenkov. Debido a Khrushchev no aceptó el nombramiento de Malenkov, planeó escenario para que Malenkov debiera abandonar el cargo como primer secretario del partido, a pesar de que todavía se designó como primer ministro, pero la posición se hizo solo como ceremonial. El puesto de primer secretario del Partido Comunista, de los cuales tiene gran influencia para el gobierno de la Unión Soviética, fue entregado a Khrushchev. En 1955, Malenkov fue desplazado por Bulganin, que era un aliado de Khrushchev. Más tarde, Bulganin traicionó, uniéndose en el grupo que querían derrocar a Khrushchev como el primer secretario. El maniáfer había sido conocido por Khrushchev, por lo que rápidamente se puede deshacerse de Bulganin y asumió el cargo de primer ministro de la Unión Soviética. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el año 1968. Suharto fue juramentado como el segundo presidente de Indonesia. Suharto fue el segundo presidente de Indonesia que ocupe el cargo durante 31 años a partir de la expulsión de Sukarno en 1967 hasta su renuncia en 1998. Suharto nació en un pequeño pueblo Kemusuk en la zona Godean cerca de la ciudad de Yogyakarta en la época colonial holandesa. Se crió en circunstancias humildes, javaneses musulmanes. Sus padres se divorciaron poco después de su nacimiento y él se hizo pasar entre los padres de crianza durante gran parte de su infancia. Durante la ocupación japonesa de Indonesia, Suharto servido en las fuerzas de seguridad de Indonesia organizada por japoneses. Luchaba por la independencia de Indonesia, vio a se unirse al ejército de Indonesia recién formado. Suharto llegó al rango de general de división después de la independencia de Indonesia. Un intento de golpe el 30 de septiembre de 1965, supuestamente respaldado por el Partido Comunista de Indonesia, fue contrarrestado por las tropas lideradas por Suharto. El ejército condujo posteriormente una purga anticomunista, la cual la CIA describió como uno de los peores asesinatos de masas del siglo XX, y Suharto arrebatado el poder del presidente fundador de Indonesia, Sukarno. Fue nombrado presidente en funciones en 1967 en sustitución Sukarno, padre fundador de Indonesia, y es elegido presidente el año siguiente. Luego montó una campaña social conocida como desoekarnoización, en un esfuerzo por reducir la influencia del expresidente. El apoyo a la presidencia de Suharto era fuerte durante los años 70 y 80. Por la década de 90, el autoritarismo y la corrupción generalizada del nuevo orden eran una fuente de descontento, y a raíz de una grave crisis financiera dio lugar a disturbios generalizados y la renuncia de Suharto en mayo de 1998. Se murió en 2008 y se le dio un funeral de Estado. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Kurasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari. Senyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan, embun membasahi dunia
Esta fue la canción titulada Selamat Pagi, cantada por la banda musical RUN. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. En la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. A continuación vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata del primer moda o transporte público integrado o Mass Rapid Transit o MRT en Indonesia opera oficialmente. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró la primera fase del transporte público integrado o Mass Rapid Transit o MRT de Jakarta en el área de la rotonda del Hotel Indonesia Jakarta Central el domingo 24 de marzo. Además de formalizar el funcionamiento de MRT de Jakarta de la primera fase Lebak Bulus la rotonda del Hotel Indonesia, el presidente Joko Widodo también lanzó la construcción de MRT de la segunda fase de la rotonda del Hotel Indonesia hacia Kota a lo largo de 8,7 kilómetros. Al comienzo de sus discursos, el presidente dijo que con la operación de MRT de Jakarta comenzó una nueva civilización en la ciudad capital de Jakarta. El presidente aconsejó a los residentes de Jakarta que se acostumbraran a hacer colas, disciplinar el tiempo y mantener la limpieza, no tirando basura en ningún lugar dentro de las estaciones de trenes de MRT. El presidente Joko Widodo dijo además que en los próximos 10 años se espera que MRT pueda conectarse a lo largo de 231 kilómetros en todos de la ciudad Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. El presidente solicitó al gobierno provincial de Jakarta que inicie la construcción del transporte público integrado de Jakarta de la ruta este-oeste en 2019. En la inauguración, el presidente firmó una inscripción atestiguada por el gobernador de la provincia de Jakarta, el director principal de MRT y el ministro de Finanzas Sri Mulyani. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi dijo que el gobierno estaba muy comprometido con la construcción de modos de transporte integrados en Jakarta. En línea con el transporte, Budi Karya Sumadi estaba convencido de que el modo de transporte masivo rápido o MRT podría hacer que la gente abandonen los vehículos privados y cambien el transporte público. La construcción de la fase tercera con la ruta Cikarang en la regencia de Bekasi a Balaraja en la regencia de Tangerang está prevista para este año o a principios del año 2020. En la misma ocasión, la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati dijo que el modo de transporte masivo rápido era una inversión valiosa para Jakarta. El ministro espera que la inauguración del modo del transporte público integrado o transporte masivo de la ruta Lebak Bulus rotonda de Hotel Indonesia pueda resolver el problema de congestión y alta movilidad de la sociedad de la capital. También espera que esta instalación se conecte pronto con otros medios de transporte como Transjakarta o ferrocarril eléctrico de cercanías, incluida la segunda fase de la construcción de MRT que se llevará a cabo de inmediato. Oyentes, este fue el segmento de Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Apakah
Voice of Indonesia.
Esta fue la canción titulada Kasmaran, interpretada por Pinkan Mambo. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, el segmento de la belleza de Indonesia de hoy se trata de Labuan Bajo con turismo nomádico y glamour camping. Como uno de los 10 principales destinos prioritarios, Labuan Bajo en la provincia Nusa Tenggara Oriental o NTT ahora está listo para ofrecer nuevas experiencias para turistas en forma de turismo nómada, además de cómodo y atracciones de buceo. El ministro de Turismo Arif Yahya considera que el concepto de turismo nómada es una solución temporal para siempre. Live on board, que se ha desarrollado de 5 hasta 7 años en Labuan Bajo, es un ejemplo de una solución temporal. Esto puede ser una solución de comodidad y también acceso para turistas nómadas. Solíamos conocerlo como un tour de interés especial, pero con el tiempo, esta tendencia se ha convertido en un tour de interés público. Según ministro de Turismo, la construcción del destino Labuan Bajo toma alrededor de 20 hasta 30 años, por lo que decidió administrar una solución temporal, a saber el turismo nómada o nomadic tourism. El desarrollo del turismo nómada en Labuan Bajo puede acelerarse para obtener mejores resultados, especialmente en el área de la amistad. Para las atracciones, Labuan Bajo ya no necesita ser preguntado, porque ya es famoso por la isla de Komodo y los mejores sitios de buceo del mundo, mientras que el concepto de turismo nómada puede acelerar el crecimiento turístico. Además, en esta región se están empezando a ver varios lugares para glamour camping, entre ellos en la isla de Saloka, en la que trabaja una empresa social llamada Pulau Bahagia Ecosystem. También hay un CND Nomadic Huts construido por CND Dive Center, dirigido por Chondo Subagio, uno de los nómadas más respetados en el mundo del buceo en Labuan Bajo. Para los turistas que desean hacer unas vacaciones glamurosas, pueden intentar navegar por las hermosas playas utilizando barcos de lujo como Sea Safari Cruise, Salila Grace Alone, Maluku, Plataran Komodo y otros. Estos barcos de lujo se pueden encontrar fácilmente en la zona del puerto deportivo de Labuan Bajo. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
begini jadinya. Aku suka padamu. Seharusnya tak begini. Ku ada yang punya. Bagaimana denganmu? Hey, yeah. Tapi ku menikmati rasa-rasa ini saat ku bersamamu.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.voenos.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. Vamos a hablar el idioma indonesio, les presenta vocabulario indonesio y los guía a conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma Indonesio del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es cuaca. En español significa el tiempo. Bueno, ahora voy a presentar un ejemplo de una conversación entre Tony O.A. y guía turístico titulada Cuaca, o en español, el tiempo. La conversación entre Tony y guía turística ocurre dentro del área del templo de Prambanan. Tony se encuentra en el área del templo de Prambanan con un guía turística. Están hablando del clima o el tiempo.
Oh, panas sekali. Berapa suhunya?
30 derajat Celsius.
Wow.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
Como de costumbre, transmitiré las frases o los vocabularios indonesios que están relacionados con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frases dos veces lentamente. Pueden repetirlo después de mí. Suhu. Suhu significa en español la temperatura. Berapa suhunya? Berapa suhunya? En el español, ¿cuánta es la temperatura? 30 derajat Celsius. 30 derajat Celsius. En español, 30 grados centígrados. Berapa suhu di London pada musim panas? Berapa suhu di London pada musim panas? Significa en español, ¿cuál es la temperatura en Londres en el verano? Sekitar 23 derajat. Sekitar 23 derajat. Significa en español, alrededor de 23 grados. Cuando se habla del clima, a veces alguien quiere saber la temperatura del aire en ese momento. Para saber la temperatura del aire al hablar, pregunte, ¿a qué temperatura se encuentra? ¿Berapa suhunya? ¿Berapa suhunya? En español, ¿a qué temperatura se encuentra? Si desea saber la temperatura del aire en una ciudad o en un país en una temporada en particular, pregunta, ¿berapa suhu di London pada musim panas? ¿Berapa suhu di London pada musim panas? Que significa, ¿cuál es la temperatura en Londres en el verano? Si conoce la temperatura del aire con seguridad, mencione la temperatura, pero si no está muy seguro, use la palabra alrededor, en idioma indonesio, kurang lebih, o sekitar, alrededor o más o menos. Por ejemplo, ¿berapa suhunya? ¿Berapa suhunya? En español, ¿cuánto es la temperatura? Kurang lebih 23 derajat. Kurang lebih 23 derajat. En español, más o menos 23 grados. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio de hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Oh, panas sekali. Berapa suhunya?
30 derajat Celsius.
Wow.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
Oyentes, este fue el segmento de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy.
Jauh sekarang.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta de 3.325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en el segmento de Mundo Musical de hoy les presenta la canción de la provincia de Sumatra del Norte titulada Pulau Samosir, o en español significa la isla Samosir. Esta canción, compuesta por Nahum Situmorang, cuenta una expresión de amor por la isla de Samosir como una ciudad natal que siempre será recordada. En la isla de Samosir hay muchos peces, animales y plantas. Aunque dejando la ciudad natal para ganarse la vida, el corazón siempre extrañará la ciudad natal, a saber, la isla Samosir. Algunas fuentes mencionan la canción Pulau Samosir como una de las canciones que representa la identidad de la gente de Tapanuli. Entonces, muchos músicos de Tapanuli y de otras regiones cantaron esta canción, como Victor Utabarat, Vicky Sianipar, Budi Doremi y muchos más. Vamos a escuchar la canción Pulau Samosir.
Pulau Samosir dong, harus aku Samosir dong.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.voice.id. Oyentes, no se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia y Twitter @voyindonesia y correo electrónico voy@voynews.id. Mi compañero y yo soy Borgias, nos despedimos de ustedes. Gracias por su atención.